Leyendas de Chulo.
Hola a todos, saludos y bienvenidos al programa número uno del podcast Leyendas de Tulu. El programa que ya sabéis nos gusta dedicar a, como dirían los americanos, todas las cosas Lovecraft. Todo lo que tenga que ver con los mitos de Tulu, por supuesto sobre todo juegos de rol, pero no queremos dejar de lado tablero, películas, libros, música, todo lo que se os pueda ocurrir. Este podcast está auspiciado y generado desde el foro leyenda.net, que por supuesto os invitamos a visitar. La duración del programa de hoy pues todavía no la sabemos porque no lo hemos hecho. En cualquier caso, como os lo vais a bajar de internet pinchando allí el MP3, pues ya veréis vosotros lo que ocupa. La M grande serán los megas, que es lo que ocupa de memoria, y la M pequeña serán los minutos, que es lo que va a durar y nos vais a estar escuchando. Las voces de las personas que vais a poder oír durante el programa pertenecen, por un lado, al único ser humano que tiene su propio culto, o al primigenio, si bien mucho más feo que todos ellos, webmaster y alma mater de leyenda.net, nuestro compañero Entropía. Saludos.
Hola, buenas noches. 1 de 10, 1 de 100 por oír mi voz.
Al otro lado del ring tenemos al hombre al que los bibliotecarios de Celaeno tienen que llamar cuando tienen dudas, el gran sabedor de los mitos, Flegm.
Hola, buenas noches.
Y por supuesto, quien nos está hablando hasta ahora, humilde sectario de Hastur y miembro de 314 Games, Esculapio Cero. Por supuesto, tampoco me puedo olvidar de Misney Berger, que son los ingenieros de sonido de los coros de Azathoth y que nos van a hacer el favor de poner presentable este humilde podcast. En cuanto a los temas que vamos a tratar en el programa de hoy, empezaremos como siempre con las novedades editoriales de juegos de rol, tanto en inglés como en español, que nos ha venido afortunadamente un mes bastante cargadito de cosas interesantes. Seguiremos haciendo en nuestra sección de reseña un repaso a la partida de la Casa Corbett o la Casa Encantada, que seguro que os suena a todos porque es la que acompaña desde el principio de los tiempos al manual básico de la Armada de Tulu. Diremos un poquito pues lo que nos gusta, lo que no nos gusta y cómo nos ha funcionado a cada uno. En la parte de debate, que es lo que se suele llevar más tiempo del programa, nos dedicaremos a comparar las formas de juego en juegos de Tulu, juegos de terror, de one-shots, partidas sueltas, sin continuidad, o campañas. Partidas pues todos seguidas, con arco argumental largo y donde los personajes continúan siendo los mismos mientras vayan aguantando sin morir ni volverse locos. Otra sección que irá yendo y viniendo en función de que encontremos los candidatos adecuados cada mes es lo que vamos a llamar historias WTF, que nos traerá historias, módulos, películas que nos llamen especialmente la atención por lo absurdo del planteamiento en relación a los mitos. Hoy la vamos a dedicar a El horror de las colinas, relato de Frank Belknap Long Jr. Y terminaremos con una sección nueva que es el consultorio del profundo Segismundo, que es la persona, perdón, que es la criatura que va a responder a todas vuestras inquietudes, y desde ya os invitamos a enviar cualquier pregunta que tenga que ver con los mundos de Lovecraft a la dirección segismundo@leyenda.net. Y sin más, le tengo que pasar la palabra al compañero Entropía para sumergirnos de lleno en todo el tema de novedades editoriales.
Empezamos con las novedades. Las novedades de sobre rol, principalmente, de los mitos de Chulu, tanto en otros idiomas como en castellano. Vamos a empezar por el mercado internacional, con lo que acaba de sacar Pelgrim Press para El rastro de Chulu, Watchers in the Sky, ¿verdad, Flem?
Eso es, el módulo que ha sacado ahora mismo Pelgrim Press es uno de los que están en la línea purista, al igual que era el Dying of Saint Margaret de Graham Wesley. Y parece que siguen esa misma línea interesante de trabajar el módulo alrededor de una idea pues muy 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 clásica. La idea, casualmente, se parece a una de Otherworld Creations que se publicó hace años llamada Murder of Crows, por el tema de la aparición de unos pájaros que acechan un pueblo, pero ahí empieza y termina toda la semejanza. Como punto particular de la partida, una de las propuestas de Pelgrim para los directores en este caso es que durante el desarrollo de la partida las tiradas de la estabilidad en las situaciones difíciles la propongan los propios jugadores en lugar de que sea el director. Es un poco lo que tiene de curioso este módulo.
Porque parece que se han basado en los pájaros.
Sí, sí, parece que la referencia ha sido literalmente los pájaros de Egipto. Y eso ha influido mucho en cómo se desarrollan las situaciones que ocurren dentro del módulo. Vamos, dentro de lo que son las publicaciones de Pelgrane, creo que sigue esa línea interesante y que será bien recibido para los que de momento sepan hablar en inglés.
Muy bien, muchas gracias. Debo decir a nuestros oyentes, si se están preguntando por qué se oye tan mal a Flem, en realidad Flem no está con nosotros, es una psicofonía que hemos grabado esta misma tarde. Casualmente respondía a todas las preguntas que queríamos hacer. Estamos aquí adaptando a las necesidades del programa. Bien, pues siguiendo en ese idioma, pasamos a Chaosium. Chaosium acaba de sacar un manual llamado Strange Science 2. La primera parte, bueno, son escenarios sueltos, pero el primer volumen ya lo tuvimos en castellano, traducido por la factoría hace unos años, como Evos Extraños, Extraños Evos. Y este sigue la misma filosofía, es una serie de escenarios para la llamada de Cthulhu, con la particularidad de que están ambientados en épocas muy distintas a lo habitual. Lo habitual serían los años 20, actual, Gaslight, la Inglaterra victoriana. Aquí no, aquí tenemos desde el futuro hasta la prehistoria. Parece que, desde luego, por originalidad no nos va a faltar. Eso sí, creo que Flem tiene una opinión muy particular sobre la portada.
Me conformo de decir que me parece sencillamente horrorosa. Con eso creo que es suficiente, porque teniendo en cuenta el recorrido de Chaosium como editorial, el hecho de que consigan poner una portada tan sumamente fea es algo que va más allá de toda la razón.
Sí, la verdad es que si uno compara las portadas de Pelgrane, todas muy cuidadas, con el mismo ilustrador, muy pensadas, con las de Chaosium, que parece que van por la calle preguntando a la gente si sabe dibujar.
Si no sabe dibujar.
Pero bueno, el caso es que si uno se lee el blog de Chaosium, están todo el rato buscando ilustradores, o sea que no sé cuánto pagarán, pero bueno.
No sé cuándo pagarán.
Continuamos. En el mercado español tenemos una novedad importante, la tengo aquí delante, Sombras sobre Finland, para el rastro de Cthulhu, sacado aquí por Edge. Es un libro, la verdad, muy majo, en mi opinión, por supuesto. Eso sí, lo tengo que decir, no es demasiado lovecraftiano. A los que nos gustan las cosas más puristas, pues no es esa la idea, pero bueno, como ya te lo anuncian desde el principio, tampoco hay mucha sorpresa. Son básicamente se trata de una serie de escenarios ambientados según los estereotipos del cine de terror clásico de los años 30 y 40. Pues ya os podéis imaginar, vampiros, hombres lobo, un poco a lo King Kong también, hay un poco de todo. E incluso hay un guiño en el último escenario, no voy a desvelar la trama, pero el principio es que en Hollywood, años 30, se va a rodar una película basada en el relato de La llamada de Cthulhu, de Lovecraft. Bueno, entonces esa es la gracia. Y bueno, en la edición española está bastante cuidada. La única diferencia, a los que cuando lo compréis o lo veáis, es que se ha perdido el duotono, está bueno negro sobre la hoja de un tono no tan blanquecino. Y hombre, no queda tan bonito como el original. Pero bueno, también estamos hablando de que para los precios que se estilan en el mercado de rol en España, un libro de 200 y pico páginas, bueno, no, 190 páginas por 25 euros, no es excesivo, creo yo. Siempre sería mejor más barato, pero bueno.
A mí esto me recuerda mucho ¿os acordáis del Blood Brothers de la llamada de Cthulhu, ¿no? Que era un poco homenaje a Serie B. Sería, yo creo, un poco el equivalente en Trail of Cthulhu.
Pero, sí, pero aunque no son nada realistas los escenarios, de hecho, se desarrollan en lo que ellos llaman el gótico de decorado, que es un gótico pero de película, no son de broma, ¿vale? No son de coña. Tienen su historia, sus peligros, algunos escenarios más, otros menos. Pero vaya, se lo han tomado en serio. Y al principio vienen unas 30 páginas de cómo ambientar tus propias historias de este tipo, darle, pues, cuidar el entorno, los personajes que son muy estereotipados, el científico loco, los ayudantes deformes, las...
las chicas, Scream Queens.
Sí, los campesinos que van ahí a linchar al vampiro, etcétera. Está curioso, está curioso. Bien, y llegamos a la otra editorial española que saca novedades, 314 Games. ¿Qué nos espera, Esculapio?
Bueno, pues Tulu mediante, para la última semana de abril esperamos tener dos libros nuevos en la calle. Uno sería La tragedia de Ashcroft. Es un libro de 48 páginas. Es una partida absolutamente canónica de los mitos de Tulu. En años 20, Nueva Inglaterra, un niño que se pierde, familia rica en un pueblo donde nada es lo que parece, el sheriff es un inútil, tenemos una medium con sesiones de espiritismo, tenemos una mina abandonada, tenemos el típico bosque donde nunca llega a dar el sol aunque sea pleno día, tenemos un mafioso, un sospechoso peculiar que sí pero no. Tenemos un chico joven con una enfermedad terrible, con una enfermera cañón. Yo creo que es un poquito el tipo de partida que la gente estaba esperando, ¿no? Me gustaría pensar que es el tipo de partida absolutamente, ya os digo, que canónica, tirando a purista, siguiendo lo que hablábamos la semana pasada. Incluso en los playtestings hay gente que se ha quejado un poquito del final, ¿no? De que les ha quedado un poquito de sabor del final. No voy a decir más, ya he dicho demasiado. Y bueno, empieza lo que vamos a llamar en 314 la serie de visiones de Tulu, que son libros específicamente para los mitos. Como mucha gente sabrá, debido al paso de 70 años de la muerte de Lovecraft, todas sus creaciones pasan a dominio público y ahora cualquiera puede sacar cosas de prácticamente cualquier cosa de los mitos. Con lo cual, pues bueno, vamos nosotros también a aprovechar eso y vamos a sacar módulos específicamente en los mitos. No para un sistema en concreto, vamos a seguir con el tema de estadística descriptiva, pero sí para el mundo concreto. El autor es también, la peculiaridad es que es el primer libro que editamos que no se ha hecho en la casa, o que el texto al menos no se ha hecho en la casa, y el autor es Torquemada, que a mucha gente le sonará de partidas sobre todo de Tulu y de Vampiro, que han estado circulando por la red. Y el otro libro que sacamos es Despertados, que es una partida, yo diría que casi experimental. Es una partida de terror barra intriga contemporánea, donde los personajes despiertan con amnesia en el típico motel desértico de Estados Unidos, en el desierto de Texas concretamente. Y con esa amnesia y un poco de resaca, se van a encontrar una serie de pistas dentro de ese motel abandonado a través de las cuales van a necesitar recomponer los hechos de la noche anterior un poco hacia atrás, para ver qué les ocurrió, porque una de las primeras cosas que ocurre es que se encuentran con un cadáver en un coche. Entonces quedan vinculados a esa acción, quieren saber cómo, y tiene un poco de Memento, supongo que por lo que he dicho mucha gente sonará, tiene un poco de Lynch, tiene un poco de Tarantino, porque va a haber una sola pistola cargada para todos los PJs. Y digo que es experimental porque, bueno, aparte de no llevar sistema, que es un poco marca de la casa, es una partida que se puede resolver y se ha hecho con cero tiradas de dados. Es una partida de reunir pistas y donde son los jugadores los que van a tener realmente que pensar. No puedes hacer tiradas de idea porque tienes amnesia, o sea, no se te va a ocurrir nada. Y metemos una dinámica que creemos que ha funcionado bastante bien, nos da un poquito de miedo, que es el tema de flashbacks. Según vayan avanzando pasos, ciertas pistas les van a despertar flashbacks sobre los hechos de la noche anterior. Es un sandbox puro y duro, como dicen los americanos, y eso se ha visto en que ha habido playtestings que no han llegado a 2 horas y otros que han pasado de las 6. Con lo cual, pues bueno, va a haber mucho, mucho margen de maniobra para que los masters la reinterpreten un poquito como quieran. Como la gente lo quería, va a llevar un apéndice para adaptarlo a los años 20 y 30 y va a llevar un apéndice para cambiar el tema central, que ya dijimos en su día que era religioso, por los mitos. Al final es cambiar un poco una deidad por otra, ¿no? Que me perdonen los católicos. Sería cambiar al dios católico por Nyarlathotep, en nuestro caso, que va a ser un libreto de 32 páginas a todo color, como siempre en PDF y en impresión bajo demanda que llevan los PDF gratis.
¿Lo de Despertados lo vais a juntar con Matadero?
Hay un guiño porque el pueblo principal del condado donde está la zona de la partida es Matadero, Texas. Sí, de hecho lo que se va a juntar con Matadero es Home of Lovely Lucille, no sé si lo habéis visto. pero es una, no sé, he visto la foto de la vaca en el blog, es una historia muy bonita. Lo que se va a juntar con Matadero es el Pacto de las Vírgenes.
Ah, muy bien.
Lo vamos a meter en Matadero. Matadero es un proyecto muy bonito. Me haría personalmente mucha ilusión que saliera. Pero ya veremos. Está anunciado para enero.
Pues muy bien. Debo decir que nos hubiera encantado tener aquí a Rubén Rivera, a Torquemada, para entrevistarle sobre su aventura. No ha podido ser en el último momento. Lo intentaremos para otro programa. Pasamos entonces a la reseña comentario, en este caso de todo un clásico que yo creo que hemos jugado todos los aficionados a la llamada, a la Casa Corbett.
Yo siempre digo que todos lo hemos jugado por lo menos una vez.
Por lo menos.
Pues ahí debo ser yo el que rompe una lanza y decir que ni la he jugado ni la he dirigido. O sea que soy...
Y estás opinando.
Es adecuada para estar...
Sí, yo tengo un poco de perspectiva para verlo desde fuera. Es un módulo bastante famoso porque dentro de la historia de Chaosium ha aparecido en todos los manuales, en todo el de Constructed. Entonces, la cuestión ha sido que este módulo ha ido pasando por varias revisiones, varias ampliaciones, y es un módulo muy sencillo. Su historia tiene todo lo que lleva en el canon, una casa encantada, lleva un misterio cercano a unos personajes típicos de los años 20, un montón de escenarios que pueden ser muy familiares a la gente que haya leído relatos de los mitos, como una iglesia abandonada, como un manicomio, tiene un montón de cosas que son muy canónicas. Y en realidad está bien. Por poner un paralelismo, mucha gente se ha quejado cuando salió el resto de Cthulhu que el horror de Kingsbury, que era la parte de introductoria, era muy compleja. En cambio, Chaosium a lo largo de los años se ha mantenido repitiendo esta partida, mejorándola, y es muy asequible. Es muy asequible para todo el mundo y es recomendable para cualquier persona que se compre un manual de Chaosium de Cthulhu y se ponga a trabajar con él, porque va a entender súper fácilmente cuál es el espíritu de los mitos en una manera jugable y se lo va a saber transmitir a los jugadores que van a poder ver cómo es una partida de este tipo. Yo, particularmente, en un título personal, entiendo que es esa sencillez lo que hace que este módulo sea interesante, más allá de otros mucho más complicados.
Y es un módulo, además, muy versátil, es fácilmente modificable. De hecho, se ha modificado, sobre todo se ha ampliado, con investigaciones previas y tramas paralelas a lo largo de las diversas ediciones del manual básico, precisamente por eso. Porque es versátil, porque va a los aspectos críticos de las investigaciones tradicionales de la llamada de Cthulhu, y yo creo que es muy buen punto de comienzo para todos los interesados. ¿Queréis añadir algo más sobre la Casa Corbett, Esculapio?
Bueno, a mí me gustaría opinar, ya que he venido. yo creo que estoy de acuerdo un poquito con lo que se ha dicho. En el sentido de que me parece una partida brillante. Me parece una partida brillante sobre todo para gente que no haya jugado a rol, no una primera partida de manual, que todos los manuales deberían llevar una primera partida. Como decía Flint, te da muy bien el matiz o el color de lo que va a ser un escenario de Cthulhu. Y además te enseña, ¿no? El tema de ir a ver las hemerotecas, te enseña el tema de preguntar a los vecinos, te enseña muy bien la dinámica de investigación, casi mejor al Game Master, casi mejor al Guardián de los Arcanos, o como lo queramos llamar, que a los jugadores, que pueden venir un poco cada uno de su padre y de su madre. El mitos key que dice en inglés, ¿no? O sea, la presencia de los mitos es muy, perdón, muy low key, quería decir. Es más o menos sutil, o sea, empieza, sí es cierto que empieza como una investigación de poltergeist, que ya sabes que pasa algo extraño, pero la implicación de los mitos es muy muy bajita. Sin embargo, la puedes ir complicando, porque al final encuentras un libro, encuentras una daga que acaba siendo mágica, que acaba volando por su cuenta, acabas encontrando Quiero decir, es muy escalable, ¿no? Si realmente la gente la quiere jugar con una investigación muy tonta de Poltergeist, la puede jugar. Y si realmente quieres utilizarla para meter a tu grupo de cabeza en los mitos, también la puedes utilizar. De hecho, yo conozco a mucha gente que la ha utilizado no como introductoria, sino mucho tiempo después con grupos de abregados en los mitos. Y la verdad es que la partida responde perfectamente, porque yo creo que es la esencia destilada de lo que es una partida de Tulu. Y a partir de ahí un máster la coge y la malea como considera. Me dice un compañero aquí por detrás que es un spoiler total, pero como entiendo que esto va solo para los másters, pues no pasa nada.
Así que ya sabéis, niños, si tenéis algún jugador que quiera oír el podcast...
Si ni siquiera he dicho lo de la cama.
Bueno, pues ya sabéis, si alguien la juega, como dice Flem, que cambie lo de la daga en la cama.
A mí me hacía gracia que un amigo mío, quizá escuche esto, de mote Masonet J. Fry, me comentaba en título de director que con los mismos jugadores y con otros jugadores había dirigido la partida pues unas 44 veces, lo cual me gusta, le da ese sentido a la pluralidad de que la misma gente con los mismos personajes o distintos personajes puede volver a jugar el módulo y a investigar otros tipos de situaciones, a investigar otros tipos de misterio, porque es muy arquetípico.
Pues muy bien, os recordamos que este módulo os lo podéis descargar gratuitamente y legalmente, por supuesto, legalmente.
Y espacio legalmente.
Y espacio legalmente, efectivamente. Junto a las guías rápidas para la llamada de Chulo, en leyenda.net podéis ser gente maja y esforzada, ir a ayudas de juego mecánica o ser unos vagos y acceder directamente por las descargas, como queráis.
Y ya que vais, os registráis y empecéis a participar activamente en el foro, que estaremos muy contentos.
Y bien, llegamos al debate de hoy, la sección donde corre la sangre. En este programa vamos a enfrentar a los one-shots contra las campañas. Los one-shots, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en los conceptos, son esas partidas pensadas para jugarse en una sola sesión o en un par de sesiones y que por su naturaleza, por los personajes implicados, la época o la situación, no tienen o casi nunca tienen una fácil continuidad. Es jugarlo, o todo el mundo acaba muerto o casi, o en caso de que no acaben muertos no tienen motivaciones para seguir investigando los mitos. Y por otro lado tenemos las campañas, que viene a ser todo lo contrario, una serie de escenarios enlazados a lo largo de mucho tiempo, puede ser semanas, meses o incluso años. Bueno, pues que empiece el combate, Esculapio.
Sí, evidentemente, el one-shot yo creo que es lo que en castellano hemos llamado toda la vida módulo suelto o algo así, ¿no? Que era, efectivamente, pues bueno, lo jugamos muchas veces con personajes pregenerados o con personajes hechos específicamente para esa partida y lo que pasa en este módulo se queda en este módulo. Algunas reflexiones, preparando un poquito el tema que venían, continuando con la semana pasada, el tema de pulpi purismo, creo que ya entramos en aquello. En mi opinión, el purismo pide más de one shot que de campaña. Es decir, supongo que el fundamento de este debate no es decidir si es mejor jugar one shots o campañas, sino un poquito cómo adaptar el estilo de juego para cada caso. Entonces, el purismo yo entiendo que pide más one shot por esa sensación de error cósmico y de que por mucho que pueda hacer no voy a ninguna parte, entonces me voy a frustrar y lo voy a dejar un poco ahí. La campaña yo la veo más pues para gente bien que venga a otros juegos o simplemente que le guste que su PJ pues vaya avanzando, vaya ganando conocimientos y que se pueda ir familiarizando con el personaje a lo largo de los años y cogerle cariño, ¿no? Yo recuerdo una vez, anécdota personal, fuimos a conocer a un club de otro municipio, digamos, y lo primero que dijo el chaval al parecer fue: joder, qué día, me ha matado a mi asesino mago de cuarto nivel. Entonces ahí veías que él se había realmente creado un vínculo absolutamente central con su personaje. Una pregunta que sí me gustaría lanzaros, que pasa mucho en las campañas, sobre todo en las de Tulu. ¿Cómo sacar adelante un TPK? Un TPK es lo que llaman los americanos un Total Party Killing. Es decir, esto pasa mucho en las masas de Nyarlathotep. Llega un momento en que hay un encuentro y todo el grupo muere. No hay nadie que pueda continuar llevando el mensaje o llevando la investigación, porque han desaparecido todos en un momento dado en el mismo sitio. No sé si os ha pasado alguna vez.
Sí, ha pasado. Lo que sucede es que, bueno, tiene soluciones. El problema es si tiene soluciones realistas. Siempre puedes inventar la típica historia de, pues, el ayudante de laboratorio o el otro profesor de la biblioteca, pues, decide investigar la desaparición de sus amigos o de su compañero y tal. Y eso te sirve de excusa para retomar un poquillo la partida. No es que sea muy realista, pero ahí está.
De hecho, las máscaras, creo que la propia introducción de las máscaras en el OTEP te recomienda que tus jugadores personajes vean enviando documentación a casa o a la universidad para que en caso de TPK haya una excusa para recoger la investigación en el punto en que se dejó.
Vamos, es que dentro de lo que son las TPKs, a nosotros nos han pasado dentro de nuestro grupo de juego. Y ahí solemos tirar por el realismo. Es decir, si ha sido una masacre total de personajes y no se pueden incluir personajes en unas condiciones más o menos realistas, pues alguna vez hemos dejado las pobres campañas tiradas. Pobrecito Orient Express, Dios lo tenga en su gloria. Pero yo creo que es que meter un personaje dentro de una campaña que no ha pasado por los padecimientos de la anterior y que justo en vez de empezar otra vez la campaña desde el principio se sabe todos los puntos llegando al enlace para que siga la historia justo donde se cortó, no, supongo que para eso jugaría otro juego que diera pie a que nos pasáramos de largo todo lo que es el realismo. Para Chulu, en ese aspecto, sí que somos un poco cuadriculados.
O sea, tú dices un juego pues con más estilo de dragones o de mazmorras, cosas así.
Por ejemplo. Vale. Un juego donde tú puedas tener una razón para meterte en un nicho oscuro a tiros. Vale que el rastro de Chulu, en principio, fomenta ese tipo de pensamiento, pero no es lo que en el grupo de jugadores que yo manejo buscamos ninguno.
De todos modos, hay algunos escenarios en los que un total party kill no significa nada, porque aunque los personajes no hicieran nada, los malos fallarían al final. O sea que en ese tipo de partidas, no, sí, hay unas cuantas, no las mejores, no las más famosas, pero hay muchas que los personajes al final solo tienen que mirar. Por ejemplo, a ver, se ha hablado hace poco de Dark Designs, Designios Oscuros, ¿no? Lo tradujeron aquí.
Uh-huh. Sí, Dark Designs.
En esas, en todas ellas, pues no hay que hacer nada o casi nada. En esta de El Corazón del Horror, que me parece una de las peores campañas que se ha hecho para la llamada de Chulu, pasaba tres cuartos de lo mismo. Al final, o los malos fallan, o hay un PNJ que milagrosamente viene y te lo arregla todo. De hecho, también pasa...
No, a mí eso es...
Sí.
Termina, y ahora te corto.
No, que pasaba en D&D, cuando estás jugando antiguamente Los Reinos Olvidados y venía el Minster y lo arreglaba todo. O sea, no sé si habréis jugado, pero vamos. Eso pasaba ahí y fastidiaba. Pero bueno, dime.
No, pues lo que decía, si son cosas muy habituales. Yo, sin entrar en ningún spoiler, cuando llegué al último capítulo de Las Sombras de Yggdrasil, pues me fijé en cómo se resolvía técnicamente el misterio y dije, toda esta película para esto. Vamos, no me he decidido a dirigirla porque entiendo que la solución es extremadamente sencilla. No he quitado letalidad, pero dices, pues no tiene... Vamos, da la impresión de que los jugadores tienen que ganar sí o sí.
Sí. Hombre, la gracia de Las Sombras, lo que tiene de especial, que yo creo que es la única campaña o aventura, de hecho, que tiene ahí, es que se desarrolla en relieve. Es lo más que los jugadores, pues, siempre se impresionan mucho. Yo lo viví como jugador y estás acojonado toda la partida. Porque dices, Dios mío, aquí pensar, doy un paso y me va a pasar algo. Pero bueno. En fin.
La primera campaña que se editó para la llamada de Turok.
Sí, esta campaña.
¿Recordaréis?
Sí, esta campaña como otras es juntar escenarios. Sandy Petersen juntó 6 o 7 escenarios. Bueno, hizo algunos de en medio que sirvieran de enlace. Cambió un poquito el argumento para que fuera compatible y no cantará demasiado, pero realmente no tiene mucha relación. De hecho, todas ellas, todos los escenarios se basan en que los sectarios son tan tontos que escriben cartas explicando todo lo que están haciendo y encima las dejan en un cajón. Que...
Bueno, eso es una cosa que otro día sí podríamos coger tema de debate, ¿no? El comportamiento de los malos, que es como el de las películas, que al final, por un lado, nos gusta jugar lo que vemos en las películas, pero por otro lado nos quejamos de que lo que pasa en las películas no es realista. Yo creo que tenemos una dicotomía y los jugadores de rol complicada de resolver. Volviendo a este al debate, así como he dicho un problema que le veo a las campañas, problemas que veo a los one-shots que creo que nos han pasado a todos. Jugador, como es la única partida que voy a jugar con este personaje, me gasto todo mi dinero y me compro una furgoneta y 100 kilos de dinamita. O no me importa morir porque como total dentro de 3 horas va a acabar la partida y no voy a existir, no tengo ninguna creencia por ese personaje y puedo ir como quiera probablemente. Yo como máster he llegado a tener que decirle a un tío, no haces eso porque tu personaje nunca jamás haría eso, no es coherente.
Bueno, yo creo que los one shots no hay que jugarlos porque sí. Tienes que tener en ese momento el ánimo de que te apetezca, de que ese ambiente, la época, la temática, porque muchas veces los one-shots son una temática emocionalmente mucho más cargada que las partidas habituales, pues que en ese momento te apetezca. Bueno, y ahora después hablaremos de los personajes pregenerados, que es otra cosa que no me gusta nada de los one-shots, pero bueno.
Bueno,
Carlos, quería comentar.
No, vamos, ya que habíais comentado lo de los problemas de los one-shots y de las campañas, pues... Me he quedado un poco atrás con el tema de las campañas, que tienen un problema bastante interesante, que es muchas veces ver que el hilo que junta una campaña muchas veces es muy tenue, ¿eh? Como ha comentado, entro por encima en el tema de las máscaras, son 6 o 7 escenarios que bien podrían ser un one shot detrás de otro y que más o menos tienen un hilo común, pero que es tan tenue que no se sostiene muy bien junto.
Sí, eso es un poco lo que en Ars Magica creo que era, llamaban jugar una saga, ¿no? Porque una campaña, al fin y al cabo, es una serie de escenarios interrelacionados, pero con un objetivo final. Es decir, hay un arco argumental global por el que vas pasando en todos los escenarios. Sin embargo, una saga es simplemente ir manteniendo el mismo grupo a través de varios escenarios, uno detrás de otros, pues como en las teleseries, ¿no? Que igual un capítulo... O un arco argumental dura 2 capítulos y te dejan un to be continued o algo así. Yo soy más amigo, de hecho, de jugar sagas que campañas, o de jugar campañas, pero ir entremezclando módulos que no tengan nada que ver para dar un poco de vidilla. Dentro de que yo soy enemigo de las campañas y yo soy jugador de one-shots, pero bueno, como opinión.
Bienvenido al club.
Y si queréis, vamos al tema de los pregenerados.
Sí, bueno, el tema de los pregenerados sabéis que no es una costumbre que me guste. Entiendo las motivaciones de los autores para pedirlo, pero yo solicitaría que si algún creador de módulos nos escucha, que en lugar de exigir tal o cual personaje, diera unas guías de lo que tienen que cumplir los personajes de esa aventura y que cada uno se le ocurriera como buenamente pudiera. Porque al final, por ejemplo, sobre todo, esto sucede las partidas de torneo, que son one shot y además casi siempre con personajes pregenerados, como por ejemplo la de No Man's Land, la de Tierra de Nadie y algunos otros. Es que es muy difícil de pronto meterte en la piel de un tío que ni has creado tú, ni lo comprendes, ni sabes por qué tiene sus valores, de las características o de las habilidades, o por qué lleva ese equipo. Yo creo que ahí se suele pecar de excesivamente purista, exigiendo que se juegue con unos personajes que tienen que ser esos específicamente. Sí, Esculapio.
A ver, yo lo primero que digo es que el concepto de escenario de torneo en un juego de rol no lo entiendo ni lo he entendido nunca. Porque no es competitivo y por tanto...
Pero sí es competitivo.
Bueno, igual es que está mal traducido, ¿no?
No, es competitivo y al que gana le dan un premio. O sea,
sí, y eso los de la PGA te dan una pasta, creo que te dan $100 por mandar un escenario que se juegue en las Origins y $50 más si metías pregenerados, por cierto. Así que piénsatelo. Yo por alusiones, jugadores pregenerados...
Personajes,
perdón, sí, los jugadores pregenerados
otro día hablamos de los jugadores pregenerados.
Pregenerados.
¿Cuáles?
¿Por qué se meten, vamos a ver, en nuestro caso concreto, no por hacer publicidad, sino porque lo tengo más cercano? ¿Nosotros por qué metemos siempre personajes pregenerados? Porque mucha gente te lo pide. Mucha gente te lo pide porque no quiere... O sea, tienes un slot, como dicen los americanos, de 4 horas o de 5 horas para jugar la partida. Hacer personajes con todo sobre la mesa te va a ocupar una hora y media perfectamente. Y hacerlos tú en tu casa, pues te va a ocupar una hora, pero es un rollo. Entonces, al final, ya los tienes pregenerados. Nosotros lo que sí hacemos es no terminarlos, ¿vale? O sea, siempre dejamos abierto, pues oye, ponle más habilidades, quítale, ponle una cita, ponle tú la descripción física y cosas así. Pero al final es que la gente te lo pide porque no tiene tiempo para complicarse la vida.
Bueno, yo es que no era nada fan de los personajes pregenerados hasta que... Vamos, traté un poco con
ellos. ¿Te creíste la casa de huéspedes de la calle Arham?
No, ojalá. Todavía no la he dirigido y la leí a medias, confieso. Pero me convertí a cierto aspecto de los pregenerados cuando dirigí The Dying of St. Margaret, porque lo que realmente tiene interesante, aparte del trasfondo que no está mal desarrollado, es que cada personaje tiene una razón específica para estar jugando esa partida. Es algo que va muy directo a la raíz del one shot, que muchas veces son personajes que si se cumple el fin de los mitos y la mitad de ellos terminan irremisiblemente locos y cosas así, solo van a jugar una vez. Entonces, en ese aspecto doy la razón a la hora de decir, pues mira, se hacen pregenerados, el jugador no se encariña con él para luego verle morir de manera escandalosa, pero también hay una preparación, no se los plantas delante de la cara. Si tú sabes con 3 semanas o 2 semanas de antelación que tal personaje lo va a llevar tal persona, se lo vas pasando. Y así.
Pues muy bien.
Lo que sí se intenta es eso. Perdona, simplemente por cerrar lo que ha dicho él, lo que sí intenta es que los pregenerados efectivamente tengan una vinculación muy fuerte con el tema del módulo. Perdona, entro.
No, nada, simplemente decía, me dudaba de que fuera tan tan complicado crearse un personaje, o sea, en serio,
no,
tardáis
no
una hora en crear un personaje.
Uno no, pero 4, y que cada uno tenga una excusa para estar allí y tal y cual, y que al menos uno de los 4 tenga cerrajería, y al menos uno de los 4 tenga biología, y al menos uno de los 4 tenga mecánica, pues al final es un trabajo que mucha gente prefiere no hacer, y son 4 páginas del libro, o sea, tampoco lo encarece, ¿no? Pero bueno, oye, para gustos los colores, y en la variedad está el gusto, tú no los uses y pista. De hecho, por ejemplo, lo digo ahora y me como tiempo de novedades que no lo he dicho. Los personajes pregenerados que van en despertados, que son 3, tienen su propia subtrama y de hecho añade un segundo nivel de complejidad al módulo que cambia bastante la psicología de los jugadores de cara a enfrentarse a la partida. Pero bueno, también es cierto que hay veces que se meten a motorollón. Que es, oye, hay que entregarlo la semana, no en nuestro caso, por supuesto, pero en algunas editoriales, que entregarlo la semana pasada, la semana que viene, de paso cúrrate 4 pregenerados. Pero vamos, yo creo que en la variedad está el gusto, básicamente, ¿eh? Pero sí te digo por nuestra experiencia que mucha gente los pide.
Bueno, pues pasamos a una nueva sección que Flem ha querido titular Relato WTF. Cuéntanos, Flem, ¿qué significa WTF?
Bueno, es una expresión. Perdón, es una expresión.
World Wrestling Federation.
Yo es que no quiero decirlo.
Yo no sé lo que significa.
Es una expresión bastante desagradable de los ingleses llamada What the fuck. Que aquí sería, pero qué coño. Por decir un taco. Ya estamos en hora infantil, por suerte. Y Este tipo de sección quiere aludir a relatos que dentro de lo que son los mitos son un poco más graciosos, jocosos, no porque sean graciosos en sí, sino porque se salen del canon, se salen del canon de no describir los héroes de los mitos o atentados contra el sentido común, cosas que pueden animar a los lectores a que los aborden. nada más lejos de evitar que si yo nombro un relato en esta sección, la gente lo evite. Si no quisiera que lo leyesen, desde luego simplemente recomendaría que no atacasen. Pero en este caso, hay un relato llamado El horror de las colinas, que es de un autor muy conocido, llamado, bueno, muy conocido. Es Frank Mello.
Conocidísimo.
No, Frank Belknap-Log, ¿no? El de los perros y cínalos.
Pero es autor de un relato bastante conocido llamado Los perros y cínalos, como bien dice Sculapio. Entonces, dentro del mundillo de los mitos, es un poquito más conocido de lo normal. En el relato que nos ocupa, El horror de las colinas, pues tiene muchos elementos de los años 30 de los relatos pulp. Tiene orientales malvados, tiene un nuevo dios que se inventan al uso. El hilo argumental viene a ser el siguiente. Clark Ullman, que es un explorador que se ha ido a Oriente, acaba de volver a la ciudad donde tienen lugar los hechos. Y con él ha traído una estatua. La estatua es de Chagnar Faun. Bueno, la cuestión es que este dios, dentro de lo que es la grandeza de los mitos, es muy variado. Es la forma de un elefante, y no contento con ello.
¿Cómo eres, Carlos?
Bueno, mientras Flem recupera el aliento de las carcajadas, debo decir que este relato lo podéis encontrar en castellano en la recopilación Weird Tales 1923-1932 que publica la Biblioteca del Laberinto. Y a pesar de los ataques de risa de Flynn, el libro es muy recomendable para comprender la época y la historia de uno de los de las principales revistas de pulp de todos los tiempos, como fue Weird Tales. Bueno, si Flynn se siente con fuerzas para continuar.
Sí, me siento con fuerzas. Seré un poco menos serio y me lo tomaré de manera más natural. Vamos, el relato es muy divertido, sinceramente es muy divertido, porque el primer punto interesante del relato es que cuando el señor Ullman cuenta al bibliotecario que ha ido a China y se ha encontrado con el dios este, el primer punto interesante es que los cultistas, los propios cultistas del dios, se los están intentando quitar de encima. Y te lo dice el relato abiertamente. Te dice que los cultistas, curiosamente, se han dado cuenta que están hasta el gorro de que el vampiro se les drene su sangre, y han encontrado que como este hombre está interesado en irse con algún rescate arqueológico en plan de Jones, pues han dicho, pues nada, que se lleven la estatua. Entonces, claro, Ullman se trae la estatua a un terreno donde ya la estatua, el dios vampiro elefante de San, pues ya tiene un lugar donde atacar.
En mi opinión, es que el relato no es tan así como podéis llevaros la impresión. A ver, este relato tiene historia. Este relato tiene historia. Tiene cuatro partes. Y la primera es la que estaba comentando Flem, de la llegada del explorador que ha descubierto a Chagnar Faun y se lo ha traído. En mi opinión, y hay opiniones para todos los gustos, esa parte es muy buena. Es verdad que los sectarios están intentando deshacerse de su dios, pero están intentando deshacerse porque es un dios cruel, vengativo, y lo aguantan pues porque si no viene a comérselos, así de claro. Luego hay una segunda parte, que es el ataque de la criatura y demás, y viene la parte, y yo creo que ahí Flem sí podía haber hecho mucha más sangre, de uno de los personajes más ridículos de todos los relatos de los mitos. No me acuerdo cómo se llamaba, bueno, lo leí hace unos meses, pero es el vidente, ¿te acuerdas?
Roger Little.
Sí, es... Y ese tío, sin venir a cuento, y es la parte que sí hay, el what the fuck le vendría muy bien, sin venir a cuento les mete un rollo sobre un sueño que ha tenido, que no viene a nada, no pega nada con el resto de la ambientación, pero es que claro, ese sueño es un sueño que tuvo Lovecraft, y que le escribió en una carta a Frank Belknap-Log, indicándole que si quería que lo podía usar en sus relatos. Y claro, Long cogió y lo metió, pero a saco, no cambió ni una coma. Ese relato lo podéis encontrar separado de este cuento, como The Very Old Folk, el antiguo pueblo, la gente muy antigua, que es la que además se desarrolla en España, en Hispania, mejor dicho, en la época de los romanos, cerca de Pamplona. Así que chicos, no sé si lo sabíais, pero un primigenio estuvo por aquí hasta hace un par de miles de años. Y luego se fue a China, efectivamente. Y luego hay otra parte que también, pues que sí que es cutre, reconozcámoslo, pero es muy graciosa, que es cuando persiguen al monstruo con un rayo de la muerte montado en un coche por toda. Bueno, no es un rayo de la muerte, pero bueno, la idea es la misma.
No, la idea es interesante, es muy graciosa porque el medium, el vidente, cuenta que por alguna extraña razón el vampiro viaja a través del tiempo, dando saltitos alegremente a través de la entropía. Valga el chiste para el y nuestro...
Estáis baneados.
Y justamente, casualmente, tiene una máquina, un rayo desatomizador de positrones, con el cual puede invertir esa tendencia y puede mandarle a Dios sabe dónde. Por eso, ahí está muy gracioso el hecho de que, como en las mejores partidas cool, no solo hay salvación, sino que hay posibilidad de combatir al primigenio.
Sí, está curioso lo del condensador de flujo ese. Por si no lo sabéis, hay un escenario clásico de La Llamada de Chulo que es exactamente esta historia. Está en La Maldición de los Chonians. Ya veremos cómo pronuncia Chonians, Tonians o como os dé la gana.
Ktonian.
Vale.
Tienes una palabra griega además. O sea que esto no, aquí no hay dudas. Ktonian.
Es La Maldición de Chaunarfaun, y es un escenario, bueno, saco yo que hace muchos años, y es un escenario muy muy interesante, en mi opinión es de los mejores de La Llamada. Mezcla esta historia con otras de Lovecraft y sus ideas de transmigración de las almas y tal. Yo la verdad que lo recomiendo, sobre todo porque se quita de medio al personaje del cultista chulo, que es lo más insoportable que se ha visto, pero aparte de eso, yo creo que está bien. Yo os digo una cosa, para futuros podcasts, me parece bien mantener esta sección, pero ya traeré yo relatos y creeréis que El Horror de las Colinas es una maravilla comparado con lo que hay por ahí que intenta pasar por relatos de los mitos.
Acepto.
Vale.
Vamos a la siguiente sección, que es también una sección nueva, a ver si le gusta a nuestros oyentes.
Llegamos al consultorio del profundo Segismundo. Esta nueva sección ha tenido un gran éxito entre nuestros oyentes. Bueno, el buzón de la sede del podcast está inundado de peticiones y de consultas para Segismundo. Pero bueno, hemos tenido que elegir, hemos tenido que desechar muchas por motivos de tiempo, lo sentimos de verdad. Y nos quedamos con una pregunta de nuestro oyente anónimo. Sí, los mitos están llenos de conceptos inimaginables, de criaturas indescriptibles, de geometrías euclidianas e impensables. ¿Por qué la gente se empeña en dibujarlas, en describirlas y en definirlas? Es una buena pregunta. ¿A alguien se le ocurre algo?
Yo ya lo he dicho, como no estamos en el infantil, yo se lo atribuyo a las drogas.
Yo diría que, bueno, el ser humano tiene ese afán de describir lo indescriptible. Entonces, dado que si a ti te dicen que algo es indescriptible no te vas a quedar contento, pues supongo que al señor Pickman y a toda esta gente que se afanaba en dibujar lo indescriptible, no puede las ganas.
Pues yo creo que es simplemente por hacer dinero. O sea, mira, chaval, este libro tiene que salir con una portada y tiene que tener unas ilustraciones interiores y arréglatelas como puedas. De todos modos, debo decir que la ilustración de Tom Sullivan para Relief, precisamente de las máscaras, no era, vamos, seguirá siendo euclidiana porque está sobre un plano, pero no era nada mala.
¿Es la portada de La Sexta? No estoy situado.
No, esa es la portada de Las Máscaras. La portada de La Sexta tampoco está mal, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, ahí se hace...
No sé, pero la portada de Las Máscaras no es Relief.
Ah, perdona. perdona, perdona, las sombras. Oh, Dios mío, vale.
Vale.
A mí el mediometraje de La Llamada de Zulu, la representación que hacen de Ridley es también bastante buena.
Es brillante sobre todo el momento en que el marino se cae por donde no hay un agujero. No sé si lo recordáis, al final cuando huyen del Gran Tulu, están, digamos, bajando por una especie de pirámide o un edificio extraño, y un tío se cae por un ángulo. Porque claro, no parece que haya un agujero, pero hay un agujero, porque es un euclidiano. ¿Cuál?
Sí, que parece que se cae en una diagonal o hacia un lado.
Eso donde... es.
Si queréis, me ha venido ahora a la mente un relato what the fuck de un autor español que la verdad que respeto mucho, es muy bueno, es Santiago Ximeno, y tiene varios relatos de los mitos, y uno de ellos es de sobre visitas turísticas a Riley. Tal cual, no, tal cual, a visitar la tumba de Chulú dormido. Y está bien escrito, por cierto, además está por la red gratuito, no recuerdo dónde, pero está gratuito y la verdad que es sorprendente. Eso sí que es un relato que te hace replantearte los mitos.
Yo de todos modos pienso que al final, es decir, cualquier cosa que tenga masa física y sea tridimensional es representable y es aprehensible por un cerebro humano, ¿no? Yo creo que lo único que no puedes dibujar es Jacques Azot y no sé si algún perro de Tíndalos o alguna de estas criaturas que viven en varios planos a la vez, pero cualquier cosa que realmente tú puedas acabar viendo con tus ojos de una manera más o menos normal y os digo, ¿no?, que sea tridimensional y tenga una forma concreta y definida, la puedes imaginar y la puedes definir. Y de hecho todo esto son cosas que se han ocurrido a un señor, o sea que siendo artificiales, lógicamente, le hemos quitado todo, hemos desmitificado la pregunta de nuestro oyente al fin y al cabo.
Sí, lo que pasa que, claro, haciendo una foto, yo me imagino si Riley fuera realmente, no solo euclidiana, porque cualquier cosa es euclidiana, una esfera es euclidiana, pero el problema no sería hacerle una foto a Riley, sino que no cambia del modo que tú crees que va a cambiar, es decir, avanzar 20 metros no cambia la perspectiva del modo que tú pensarías que iba a cambiar. Sí, es muy interpretado así. Bueno, pues queridos oyentes, os agradecemos mucho habernos hecho caso durante este rato. Esperamos que algo mínimamente de lo que hemos dicho os haya hecho gracia, os sea interesante, os resulte útil o os haya hecho germinar una idea en el cerebro. Y esperemos que nos sigáis en futuros programas si logramos ponernos de acuerdo. Como siempre, el profundo Segismundo está ahí, dispuesto a responder todas vuestras dudas, todas vuestras curiosidades.
Da la dirección de correo de Segismundo.
Podéis escribir a segismundo@leyenda.net o directamente comentarlo en el foro de leyenda.net y ahí estaremos todos, aunque sea para echar unas risas. Bueno, Esculapio, muchas gracias por tu presencia.
Las tuyas, morenaza.
Flem,
muchas gracias.
Dado de haberte tenido aquí, a ver si mejoramos el sonido para futuras instancias. Y bueno, esto será todo. Hasta la próxima.
Music by Kevin MacLeod.
Pues estos es que están Tulu, Nyarlathotep, Pichuga, ahí en el centro del universo, con todo el tema de los coros de Azathoth, ahí con las flautas y tal y cual. Y va Tulu y dice: joder, pues yo pensaba que cuando Azathoth nos invitó a esto del concierto.